Bueno, amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas, episodio PPP Extra.
PPP Daily, PPP todo.
Ok, entonces, ya estamos calentando motores para nuestro episodio diario. Estamos calentando motores, hay espacios todavía disponibles para nuestros amigos PYME.
Han entrado tres.
Si usted quiere, que hayan estado tres, si usted quiere participar, entra a patreon.com/ Puestos por Problemas. Uh-huh. Lo bueno de estos episodios que usted compra ahora es que usted lock in el aumento natural que tienen los episodios.
Correcto.
Por la pandemia, por la situación de las elecciones. Uh-huh. Así que, porque todo el mundo está conectado, todo el mundo quiere saber lo que está pasando y todo ese tipo de cosas. Así que esto ya nosotros lo hicimos en el 2016, nos fue súper bien. Uh-huh. Y es bastante interesante. Digo, terminamos embaratados, pero
mira,
funciona.
Mira, un preview para el episodio del domingo. Y no te lo he dicho, estamos aquí produciendo el aire. Me enviaron un briefing de Ponce Politics con resultados electorales hasta el 88. Así que vamos a meternos a Ponce Politics el domingo.
Sí, tengo chismecitos de ahí.
Y nuestro amigo Juan y Nadal, nerdo electoral, está dispuesto a grabar un segmento con nosotros de predicciones legislativas. Y distrito por distrito y qué sé yo, y ver la cosa.
Ok, eso lo vamos a hacer.
Así que eso va a ser en el domingo, que va a ser extra largo, ya verán. Como fue el domingo pasado. Así que usted no sé. Usted quédese ahí pegado que la mejor cobertura de las elecciones. Ya usted sabe que es aquí en Puestos por Problemas.
Es correcto. Miran, oye, vamos a empezar porque tenemos patroncitos nuevos, PYME.
Tenemos patroncitos nuevos, Luis. Vamos a empezar con los que repiten.
Dímelo ahí.
Tenemos, Luis, obviamente, a la gente buena de Espacios Limpios PR, Espacios Limpios Puerto Rico, una compañía de limpieza y mantenimiento de propiedades con especialidad en desinfección por medio de nebulización, que es Foggers. De hecho, conocida alcaldía en el oeste, hoy entraron a limpiar porque hay brote. Anyway, no sé si contratar.
Saludito.
Espacio Limpio, mira, se acopla a lo que el cliente necesita, ya sea servicio semanal, diario, full time, propiedades, oficinas. Y como cliente han tenido municipios, compañías de recogido de desperdicios biomédicos, negocios, restaurantes. Lo que usted necesita, Espacio Limpio lo puede hacer y están certificados por la Autoridad de Servicios Generales y tienen montones de certificaciones y de estándares de calidad. Llámalos ahora al 787-382-3402, es el 787-382-3402, o búscalos en Facebook como espacioslimpiospr.com.
Oye, y los duros que repiten, que están con nosotros desde hace tiempo.
Yo creo que nuestros primeros patroncitos.
Sí. Oye, que ese tema está en boga en estos días.
Ese tema está pegado, este tema. Sí, sí.
Como unos chismecitos por ahí. Pero esta gente no está en chisme. Esta gente son legit y son tremenda almería en Arecibo y también son club de tiro. Yo se los he dicho, si usted puede darse la vueltita y tener las cosas al día, se da la vueltita por un club de tiro y mete un par de balazos allí. Es relajante, bien brutal. Y qué mejor que hacerlo en una empresa puertorriqueña, en una empresa en Arecibo, un PYME, y puedes hacer los trámites para tu portación de armas o practicar tu puntería en Arecibo.
Almería Gutiérrez y Club de Tiro, no habías dicho el nombre, chico, ¿qué pasa?
Oye, la Almería Gutiérrez está en Arecibo, los puedes buscar en Facebook, así mismo, Almería Gutiérrez, allí ponen las ofertas de lo que tienes disponible en inventario y también sobre los trámites, lo que necesitas para los trámites de tu portación de armas. Mira,
y que tú sepas,
renovar la licencia.
Que tú sepas, ¿alguno de los principales de Almería Gutiérrez tiene contrato con Tomás Rivera Chávez?
No.
Almería
Gutiérrez. No.
Tu Almería y Club de Tiro patroncito.
787-878-8329. Mira, oye, antes de entrar en la encuesta, vi hoy que sacaron un video de esta campaña que llevan los millennials y los centennials, unos influencers, que se llama Sácalos con tu voto. El video lo hizo el portavoz de la campaña, que se llama, este apellido es Ruyán, es el hijo de Johnny Ruyán, que en paz descanse, que está liderando esta campaña. Y ha generado un poco de discusión en las redes sociales porque el video es con, básicamente, cogiendo bofetas de unas manos pintadas de rojo y pintadas de azul. Y la campaña está rodeada alrededor de que vota y sácalo es que significa que vota y sácalo es no votes por el rojo ni por el azul. Y por ahí han metido el asunto del voto íntegro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde que vi la campaña, me estuvo bien curiosa y me llamó mucho la atención, porque al principio yo pensaba que era una campaña de get out the vote, ¿no? De sacar la tarjeta, como habían hecho otras campañas recientes, de que sacar la tarjeta, infórmate cómo votar, practica tu voto, toda esta cosa. Pero después me di cuenta que no es una campaña necesariamente con un fin de que la gente sepa votar, salga a votar. Tiene detrás la demonización que hemos visto de ciertos grupos con el asunto del voto íntegro, que viene de hecho desde las elecciones pasadas, que en aquella ocasión se llamaba la partidocracia. Yo me puse a indagar un poco con los números de Manuel Álvarez, el experto electoral, y me he dado cuenta que el voto íntegro, hay unas misconceptions bastante, unas falacias bastante entronadas en el asunto del voto íntegro, que creo que vamos a tener que dedicar un episodio porque me ha llamado mucho la atención esa campaña. Básicamente, esta gente lo que quieren es reemplazar un bipartidismo por otro, ¿no? Y no se está orientando a votar a la gente como se supone. De hecho, la preocupación principal que nosotros desde el 2016 lo venimos diciendo es que si usted vota por Lúgaro, Sidre, Lo Molina, Columna Corta, Rogelio, César Vázquez, el que sea, y usted, esos candidatos no tienen un equipo electoral en la legislatura, down the ballot, usted tiene que acordarse de votar en la legislatura. Porque Naida Venegas, Tata Charboniel y toda esa gente que entraron a la legislatura en el 2016 fue por culpa, en gran parte, de la cantidad de votos en blanco que se echaron en la papeleta o de papeletas mal votadas en el 2016. Y peor aún, Jennifer González hoy es comisionada residente gracias a que hubo sobre 100,000 votos en blanco o mal votados en comisionado residente. Uh-huh. Y hay una correlación entre la fuerza que tuvo Manolo Sidre y Alexandra Lúgaro y la cantidad de votos que obtuvieron, y que esas dos candidaturas no tenían candidatos a comisionado residente. Correcto. Ni endosaron a nadie para comisionado residente.
Correcto.
Así que por eso es bien importante que la educación electoral tiene que ir atada a aprender a votar. Olvídese por quién usted va a votar. Olvídese por qué usted va a votar. Hay que saber votar y votar bien. Yeah. Esto puede ser rojo o azul por candidatura. Hay que saber votar bien.
Me mandaron un video.
Ajá.
De una campaña argentina.
Ajá. No me digas que se copiaron.
Cabrón, de la misma campaña. Del mismo consultor.
Ay,
dándole
Dios
bofetada
mío
a la gente. Sin pintarse las manos. No están las manos pintadas, esa es la diferencia.
Ay,
pero
Dios
es
mío
exactamente lo mismo.
Ay, Dios
recibiendo
mío
bofetada. Nada, lo estamos diciendo ahora. Estamos grabando miércoles a las 8 de la noche. No sé si vas a romper hecho, antes o después, pero ya me mandaron el video.
De hecho, el video de las bofetadas bipartidistas lo puedes ver en nuestra página de Twitter.
Te lo voy a
que ahí usted sabe que estamos
forward
compartiendo los videos de las compañías. Sí, para que lo vea,
para que lo comparta.
Oye, mientras estamos grabando, se está transmitiendo de parte de los primeros foros con los candidatos a la gobernación, que está haciendo la alianza Tu Voz, Tu Voto, que es ABC Puerto Rico, Radio Isla 1320 y el periódico Metro.
Uh-huh.
Y hoy le tocó el turno a Pedro Pierluisi y a Elo Molina. No voy a hablarle a Pedro Pierluisi porque, pues, no hay mucho que decir. Pero estuve viendo un rato el foro de Eliezer. Y Eliezer estuvo guapo allí.
Llegó allí a guapiar.
A guapiar.
Y eso era por remoto, todo era remoto. O sea, que no es como que guapiar por Zoom está duro.
No, no, esta vez fue allí en el estudio pero con distanciamiento social, pero la cosa es que estaba guapo, se puso guapo con... Okay. Ay, se veía como mansplaining y qué sé yo.
Okay.
Y les cuento un chisme, les cuento un chisme. La campaña de Columna Corta intentó censurar ese video.
¿Sí?
Sí.
¿Hicieron?
Sí, ellos estaban tratando de pidiéndole a los medios que no transmitieran el video, que ellos necesitaban aprobar antes de que se transmitiera, porque pues no estaban complacidos y que ellos entendían que no habían tratado fair a Eliezer Molina y no sé qué. Así que se puso, tú sabes, la nueva política, papi, la nueva política. La nueva política.
Que mucho ojo para estar en 1%, ¿verdad?
Sí, ay, sí, María. Sí, sí, vamos. Oye, vamos a hablar de la encuesta. Vamos a hablar de la encuesta.
Vamos a hablar de la encuesta. De...
Deja de estar pagándole a Jorge Benítez. Radio Deja de estar pagándole a Jorge Benítez.
Trae ustedes por MMM. De hecho, ya le dijo a MMM que se pongan palos y suelten otra más de aquí. Podemos hacer una encuesta aquí y se tiran la jueves y viernes.
Pues no está solo, no está solo eso, que nos pueden auspiciar. Nosotros tenemos viejitos.
Digo, pueden hacerlo en la encuesta PPP. Estamos puestos para el problema. Exacto. Podemos hacerla.
Estamos puestos para el problema. Estamos puestos para el problema. Mira, uh-huh. Interesante. Vamos a hablar de la encuesta, uh-huh. Y quiero hablar por partes, pero estuve hablando con ciertas personas que se especializan, que conocen un poco de estas dinámicas de encuestas, uh-huh. Y de este tipo de metodología, uh-huh. De distintos partidos. Y todos coincidieron que la encuesta no estaba mal, que la muestra no estaba mal.
Correcto.
Y que la metodología que se utilizó no estaba mal.
Y de hecho, muestra se parece a Puerto Rico según los datos del censo.
Exacto. Yo tenía mis dudas al principio porque cuando la vi que, por ejemplo, tenía un porcentaje alto de estudiantes, de personas con bachillerato. Uh-huh. Pero entonces me confundí porque cuando leí un poco la dinámica en la página de Radio Latinoamérica.com, que eso es lo bueno de estas encuestas que se publican con sus mecanismos completos, ¿no? La vi y ellos explican que ellos se dejan llevar por el censo. Uh-huh. Así que no es necesariamente una encuesta de electores, del electorado, ¿verdad? Y que el electorado, hay unas teorías, ¿no?, que vienen de los partidos, no vienen de instrumentos independientes, de cómo es ese markup del electorado, que usualmente se habla de que es un electorado con menos educación. Pero eso varía de partido a partido, pero eso es, digamos, el wishful thinking, uh-huh. Que siempre se ha
Digo, y el 44% de los encuestados tienen bachillerato. Es un nivel de educación máxima, pero eso va a la par, uh-huh. Con Puerto Rico.
Sí.
Eso va a la par. Así que... De hecho, o sea, esto le da en el clavo a la muestra, a Puerto Rico, por ejemplo, en las edades, la categoría de edad, la edad media de la muestra es 53.2 años. La edad media del elector inscrito según todo el registro electoral es 52 años, o sea que está el chavo. La relación entre femenino y masculino está casi al chavo, 52% femenino en la muestra, es 53% en el registro, 48% masculino en la muestra, es 47% en el registro. Y la división geográfica, que es zona metro, norte, sur, este y oeste, están más o menos iguales, 20% zona metro, 22% zona norte, 20% sur, este 19, oeste 19. La muestra es de 676 personas, 676, que están distribuidas equitativamente en esos porcientos en toda la isla, de 5.000 llamadas que se hicieron 5.000 llamadas distribuidas equitativamente por la isla y lograron 676 entrevistas, que es básicamente que el 18% de los que contestaron o las que contestaron, uh-huh. El teléfono, contestaron la encuesta completa. Era una encuesta corta de 10 a 12 preguntas que el cuestionario tomaba de 5 a 8 minutos en completarse por teléfono. Tú no puedes hacer una encuesta por teléfono mucho más de eso porque obviamente la gente se te va quitando. Los números están de lo más interesante. Vamos a empezar por la afiliación partidista, lo que es el party ID, ¿verdad? Lo que la gente dice. Eso es una pregunta que se le ponen las opciones, ¿no? Y le preguntan, ¿con qué partido político usted simpatiza más o usted se identifica? Disculpa, matter wording. Ahí, en esa pregunta, el 35% dijo Partido Nuevo Progresista, el 31% dijo Partido Popular Democrático, lo que implica que los dos partidos principales tienen el 65% de las personas. Uh-huh. Victoria Ciudadana es la tercera. Bueno, la tercera fuerza política realmente es ninguno, no afiliado, con 13%. Luego Victoria Ciudadana con 11%, el PIB con 8%, y el Proyecto de Dignidad con solamente 2%. Este número, en cuanto a la misma encuesta de Radio Isla de agosto, tanto el PNP como el PPD bajaron, pero se mantuvieron iguales. El PNP creo que estaba en 37 y el PPD estaba en 32 y ahora está en 31 y 35. Pero más o menos se queda igual. Y ese número tiene cierta correlación con el número de... Se parece al número del Nuevo Día. El Nuevo Día, en esa pregunta de Party ID, déjame buscar aquí. El Nuevo Día, en la encuesta de octubre, la última, fue 37% PNP, 36% PPD, 12% Victoria Ciudadana, 7% ninguno, 5% PIP. O sea que ahí hay cierta correlación. Y de hecho, incluso en la misma encuesta de Guider, la que publicó el vocero, que ellos dicen que el 56% de los que contestaron son no afiliados. Ellos ponen la fuerza política número uno del país como no afiliada. Pero luego pone 20 PNP, 15 PPD, 3 Victoria, 3 PIP. Aunque los números son menores, guarda la misma proporción, ¿no? El PNP es un poquito más grande, el PPD está entre 1 a 3 puntos, a 4 puntos de diferencia del PNP en el ID. Y entonces Victoria Ciudadana está como el tercer lugar en identificación partidista, excepto los ningunos, los no afiliados, que son un número interesante. Y nada, eso es básicamente en cuanto a la muestra. Vamos a los numerillos.
Vamos a los numeritos. Antes de entrar a los numeritos, quiero decir algo sobre esta encuesta. Y basado en lo que gente externa, que no tiene que ver nada con los partidos, ha dicho. El propio Manuel Álvarez hizo un comentario hoy relacionado a esta encuesta. Uh-huh. Esta encuesta no pegó los porcientos de quién ganó y quizás falló en la movilización del PNP en la primaria. Pero pegó la participación. ¿Y por qué es bien importante eso? Porque una encuesta donde la participación, donde no se mida los estimados de participación, está en way off, pues no sirve para mucho.
Correcto.
No sirve para mucho. Así que es bien importante que, y partiendo de esa premisa, las primarias son bien, bien difíciles de predecir porque las muestras son tan pequeñas.
Exacto, correcto. Y añádale que esta primaria era más difícil por el COVID. Uh-huh. Porque Benítez toda su vida ha hecho encuestas, pero encuestas casa a casa. Y todo el mundo ha tenido que reinventarse, todos los que viven y hacen encuestas se han tenido que reinventar a cambiar la táctica y la técnica, ¿no? Y eso pues conlleva ajustes. Y de hecho, otra cosa que dijo Manuel, y yo lo voy a tener como todos los jueves en mi programa a las 5:30, hoy jueves electoral, que cuando tú ves la preferencia, el party ID, y lo comparas con el voto íntegro, voy a leer el tweet, esto fue lo que escribió Manuel sobre las preferencias partidistas de la encuesta de Radio Isla, me limitaré a reiterar lo que ya señalara en eleccionespuertorrico.org hace más de un año. En 2016, los votos íntegros estatales del PNP y el PPD fueron 36.9% y 33.1% del total de papeletas válidas respectivamente. O sea, que para todos los efectos, el party ID, tanto en la encuesta del Nuevo Día como en la de Radio Isla, está machando dentro del margen de error el voto íntegro de las elecciones del 2016.
No, no tan solo eso, Luis. Voy a añadir aquí, para nuestros amigos Centennials y Millennials, el voto íntegro ya no existe. Es una ínfima parte de la participación electoral.
No estoy tan seguro de eso, Jonathan.
Bueno,
en la papeleta estatal sigue existiendo y sigue siendo importante.
No. O sea, lo que te quiero decir es que es a lo que voy. Lo que hemos estado empezando a ver, no es que no existe, es que ha disminuido su efecto sobre las decisiones de la papeleta sustancialmente. Y hemos visto que dentro de los mismos partidos, no es que la gente está buscando otras opciones, no es eso, es que dentro de los mismos partidos hay electores que se identifican con el PNP, que probablemente van a votar íntegro en la papeleta estatal, pero cuando van a la papeleta legislativa o inclusive cuando van a la papeleta municipal, salen un poco de ese patrón, bastante de ese patrón. Y lo vimos en las primarias. Y lo hemos visto como figuras gigantes dentro del PNP, por ejemplo, un Tomás Rivera Chats, perdió sustancialmente su arraigo dentro de esa base del PNP. Y a lo que voy con esto es que el enfoque no debe ser que dejes de votar íntegro, no. La gente va a votar íntegro en ciertas modalidades, donde se presta la papeleta, o sea, donde tú tienes una opción, por ejemplo, en la papeleta de la gobernación, donde tú tienes amarrado el candidato a comisionado residente y el candidato a la gobernación por el diseño de la papeleta, muy probablemente el voto íntegro ahí todavía sigue siendo sustancialmente alto. Pero cuando tú sales de ahí, hay gente dentro de los mismos partidos que está mirando votando por candidatura. Y eso es un fenómeno bien interesante que los números consistentemente en las últimas elecciones hemos estado viendo que han ido aumentando. No es que no se salen de los partidos, es que buscan cómo votar dentro de ese diagrama. Obviamente, aquí hay una dinámica, por ejemplo, hay más opciones. O sea, tú tienes dos votos nada más disponibles en estatal, pues tienes más opciones en la legislativa, pues la gente se pone a inventar. No, yo no estoy diciendo que esto sea consciente. Lo que te quiero decir es que ese voto arao, que me tienen demonizando a los viejitos, diciendo que votan a lo loco,
eso está claro.
Pues, no necesariamente es lo que está pasando, sí, ¿me entiendes? Sí, tú sí, sabes. Sí.
De hecho, hoy los de Victoria estaban echándole fango a la encuesta porque la edad promedio eran 53 y eso que no contó el voto de los jóvenes. Corillo, esa es la edad promedio en Puerto Rico, según el censo. O sea, si la edad no fuera 53, si la edad fuera 63, la edad de la muestra de la encuesta, preocúpate. Igual si fuera 33, preocúpate, porque no es lo que es Puerto Rico como población. Pero bueno, nada, sí, ellos están aprendiendo a bregar con sus cosas.
Vamos a empezar con la de comisionado residente, porque hay un par de cosas interesantes.
Vamos por la de comisionado residente.
Más allá de lo de Jago y
Aníbal.
Y Aníbal, que te quería comentar algo que me llamó mucho la atención. Y va un poco... De alguna manera u otra, la encuesta, esos resultados pueden validar lo que pasó en la gobernación. Uh-huh. En la encuesta anterior, Sayira tenía unos números casi en 8%.
Tenía 9.
Decía aquella encuesta. ¿Verdad? 9 era lo que tenía en aquel entonces. Que yo me sorprendí y decía, coño, diablo, entró duro, tú sabes.
Tenía 8, disculpa, encuesta, 8.
Sí. En esta encuesta se desplomó a 2%.
A 2%. Mientras Lugaro tiene... En esta encuesta, Lugaro tiene 11.5. O sea, ella perdió 9.5 puntos. O sea, está perdiendo Sayira versus Alexandra.
Exacto.
Y presumimos... Y también el candidato del PIB, el doctor Piñeiro...
Cogió un cojón.
Tiene 7 puntos, pero Juan tiene 14.
Sí, pero cuando tú lo comparas con la otra encuesta...
Ahí él subió. Pero es que el PIB se fortaleció, el PIB está fortalecido. O sea, me imagino que ese fortalecimiento también lo ayuda a él. Bueno, los números de la comisaria residente, de atrás para adelante. Hay 6% indeciso todavía, 2% a Danora, la candidata de Dignidad, 2% a la doctora Jordán Conde, la de Victoria, el doctor Piñeiro...
Galada.
El doctor Piñeiro del PIB, 7%. Y Aníbal Acevedo Vilá, el Alacrán, en 40, a 3 puntos de Jennifer González, que está en primer lugar con 43.
Uh-huh.
Esa es la encuesta. Encuesta en agosto. Radio Isla tuvo encuesta de comisionados reciente en agosto, pero no tuvo de gobernadores porque había primaria. Entonces tenías que hacer como que Batia versus Wanda. Batia. Entonces no hicieron eso, pero hicieron de comisionado. Y esta encuesta de comisionados en agosto tenía a Jennifer en la delantera con 40. Ahora tiene 43, así que subió a Aníbal en segundo lugar con 34. Ahora tiene 40, así que subió 6 puntos y cortó la brecha de 6 a 3. Cortó la brecha por la mitad. Uh-huh. A la doctora Sayira Jordán Conde bajó de 8 a 2. Luis Roberto Piñero tenía 6. O sea que subió un punto nada más, Piñero. Ahora no tiene 7. Tanto, a Enrique de Dignidad tenía 3. Ahora tiene 2. Y los indecisos bajaron de 9 a 6.
Uh-huh.
Una cosa interesante de esta encuesta, que es a la que más... Los muchachos están desatados en Twitter y a la que más fango le han tirado. Aquí hay una cosa interesante en esta encuesta que se compara con las otras dos encuestas, que es la del Nuevo Día y la de Gaider. Uh-huh. Las diferencias son distintas. El Nuevo Día tenía a Aníbal perdiendo por 10 en la pregunta y perdiendo por 7 en la papeleta, porque el Nuevo Día hizo una cosa interesante, que eso se puede hacer cuando las encuestas son casa a casa, que es que luego de hacer el cuestionario le daba una papeleta al elector y el elector votaba. Y en esa papeleta, Aníbal reducía la ventaja de Jennifer de 10 a 7 por el voto íntegro. Porque acuérdate que todo el que vote bajo la pava está votando para Aníbal también. Pero esas tres encuestas, Gaider tiene a Jennifer dando una pela porque tiene a Aníbal en 18, pero Gaider la tiene en 44. El Nuevo Día la tiene en 43 y Radio Isla la tiene en 43. O sea, hay consenso de la posición de Jennifer González. Y a mí me dice que ella está en su techo. Ella tiene...
El techo de ella es 43, 44, joven.
43, 44. Y claro, si fueran 6 candidatos viables o 5 como en la gobernación, pues tener un 43% es una cantidad más que respetable. Y una cantidad cómoda. Pero como la carrera de la comisaría residente realmente es una carrera entre dos, porque los otros 4 candidatos, pues con respeto y cariño, los otros 3, pues no son... O sea, no son relevantes. Pues 43% no es suficiente.
No digas eso de Sayira.
Bueno,
no
yo lo digo eso, con lo digo como una observación profesional, ¿no?
Yo pienso, fíjate, yo difiero un poco de ti en el sentido de que a mí me parece que el hecho de que, o sea, difiero en parte, estoy de acuerdo en parte contigo, pero el hecho de que por alguna razón la campaña de Pierluisi y la campaña de Jennifer están como por una por Guatemala y otra por Guatapeor.
Bueno, pero hoy sacaron un anuncio juntos y creo que están juntos en televisión por y Billboard.
Por eso es que te digo, o sea, que como que cuando yo vi esos anuncios me dio la impresión que alguna de las dos campañas está sintiendo que necesita del apoyo ahora en estos últimos días de la otra campaña. Uh-huh. Y yo pensaría que al ver estos números quizás esa falta de integración de las campañas, de mensaje, de la cosa de la votar íntegro, rajar la palma, esa cosa, puede ser que a Jennifer la esté matando y que no la deje salir de esos números de 43-44. El otro asunto es que aunque Aníbal viene de menos a más, no sé cuánto tiempo le quedaría para ganar las elecciones.
Claro.
O sea, si con estos números estuviésemos a 90 días de las elecciones, con la cantidad de dinero que está recabando Aníbal, con los planes de medios que está haciendo y todo ese tipo de cosas, yo te diría que Aníbal tendría una gran probabilidad de prevalecer en esta elección en el próximo mes, en noviembre. Ahora, lo que nos quedan son 15, 20 días. Ahí esos indecisos, aunque han bajado, no han bajado drásticamente tampoco.
Bajaron 3, de 9
sí,
a 6.
Sí, sí. Sí, sí, pero que no es, ¿cómo te digo? O sea, tú pensarías que a tan cercana a la elección, con campañas en medio de ambos candidatos, con un debate que viene por ahí, con tiraera y todo ese tipo de cosas, tú pensarías que esos indecisos estuviesen en 2 y 3, ¿entiendes?
Sí, sí.
No estuviesen en 6 a estas alturas.
Pero obviamente esos indecisos, en parte lo que me dijo Benítez hoy, que hay un poquito de todo, hay todavía populares que están aguantados, igual que hay populares votando por Piñero, porque están molestos con Aníbal, por las múltiples controversias de este cuatrenio. Uh-huh. Igual hay un grupo de PNP, o sea, Jennifer no tiene el 100% de los PNP, tendrá el 96, uh-huh, el 97. Y habrán algunos, sí, que están indecisos porque no quieren votar por ella, pero claro, no quieren votar por Aníbal.
Y yo creo que la erosión, me da la impresión que la más que se benefició de la erosión de esa gira fue ella.
Puede haber un poquito, o sea, ella sube 3 puntos, Jennifer, de la encuesta, sí, pasada, o sea, que no es que el único que crece es Aníbal, crecen los dos.
Por eso.
Pero obviamente a mí me parece que al final del día va a ser un error, cuando contemos los votos, fue un error de Victoria nombrar a un estadista a esa posición.
Sí, exacto, exacto.
Yo creo que ellos, ¿verdad?, pensaron que la cosa... Que la cosa de jugar la más base va a ser atractivo, pero lo cierto es que el perfil del elector o la electora que está pensando votar por Victoria tiende a ser más independentista, soberanista. Entonces, por un estadista es un turn off.
No solo eso, que le está consolidando, que si hubiese tenido una figura, ¿verdad?, con mucho respeto a la doctora, si hubiese tenido una figura mucho más prominente, más activa, quizás más appealing, ¿no? Para políticamente hablando, electoralmente hablando, quizás hubiese sido un disuasivo para que aquellos estadistas molestos, pero que dicen, bueno, hay otro estadista en la papeleta, puedo votar por el otro estadista y no me siento mal, no me siento sucio, uh-huh. Podían votar por ella, pero realmente ella no ha hecho su caso bien y el partido tampoco la ha apoyado. En ese sentido.
No, y para colmo, ella no puede coger campaña del SPT porque ella es una candidata federal. O sea, el SPT puede hacerlo, pero es otro proceso. O sea, no es tan fácil meterla, sí, en las otras campañas, y eso también es un problema estructural, ¿no? Sí. Nada, obviamente, a mí no me sorprenden estos números. Eso es todo lo que les voy a decir. A mí no me sorprenden estos números. Y el gran reto para Aníbal es cómo él explica. Y otra cosa interesante para todos los analistas que llevan diciendo por meses, Carlos Díaz Olivo, que Aníbal era un peso en la papeleta y que le iba a hacer daño a Charlie. Aníbal tiene más votos que Charlie, gorillo. Y no es porque Aníbal atraiga más gente que Charlie necesariamente. Es por lo que dijimos, porque esto es una carrera matemáticamente entre dos. O sea, es una necesidad aritmética que Aníbal tenga más votos que Charlie, porque el voto de Aníbal se divide entre dos versus el de Charlie, que se divide entre cinco.
Pero creo que en esta coyuntura debe haber una unidad. Debe haber... Ah, ellos han salido juntos.
No, ya la hay, la unidad la hay. Y de hecho, el domingo Charlie, ya hay una campaña de voto íntero, el domingo Charlie presentó el programa de gobierno y Aníbal fue el que hizo la moción para secundaria aprobarlo y Charlie pidió el voto íntero y pidió el voto por Aníbal y dijo que necesita Aníbal. O sea, eso ya está pasando. Pero que adicional, independientemente de eso que iba a pasar y los populares están regresando a casa, es una necesidad aritmética. Porque, de nuevo, es una carrera entre dos versus una carrera entre seis. Y eso es todo. Uh-huh. Eso es todo.
Sí. Definitivamente. Ok, vamos a hablar de la gobernación.
¡Vamos a la gobernación!
Oye, by the way, esta encuesta para ser una porquería, estuvieron hoy en Twitter. ¡Wow!
¡Chacho!
¡Desatado! ¡Chacho!
De Radio Isla no se hablaba tanto. ¡Uf! Yo creo que nunca se hablaba tanto de Radio Isla.
Pero qué cosa más desatada.
Y creo que quedó brutal soltar la encuesta pedazo a pedazo y todo el mundo estuvo escuchando Radio Isla todo el día.
Sí. Yo pensaba que lo iban a hacer como que por varios días, pero está bien.
No, lo que pasa es que no hay tantos días. Y yo creo que en verdad lo que están es metiéndole presión a MMM para que pague la próxima. Porque oye, salir con una encuesta el jueves o el viernes a la misma vez que está saliendo el nuevo día, eso está bueno, tú sabes. Eso
está bueno. Y seguramente ya encuestaron. O sea,
no creo. Esta encuesta terminó el sábado. Ellos hicieron ellos empezó el martes y terminó el sábado. O sea que esta muestra está todavía fresquecita.
Esto es fresh.
Sí,
esto es fresh.
Si MMM dice que sí mañana, ellos pueden estar encuestando el viernes y quizás termina martes, miércoles, quizás.
Está fresh. Sí. Uh-huh. Está bueno.
Bueno, la gobernación. Charlie Delgado lo tienen al frente con 35%. Pedro Pipo Pierluisi con 31.5 en el segundo lugar, o sea que es casi dentro del margen de error, es una ventaja de 3.5. Juan Dalmau, la sorpresa de la encuesta, en tercer lugar con 14%, a tangana.
Para que usted tenga una idea, con estos números, Juan Dalmau, el PIB estaría sacando más o menos 220,000 votos.
El mejor resultado del PIB desde el 1952, si se materializara un número así.
Y obviamente el PIB se colapsaría alrededor de Juan Dalmau.
Claro.
O sea, ya sería el líder indiscutible del PIB. Sí. Punto.
Alexandra Lugaro en cuarto lugar con 11.5. 5% de indeciso.
¿Qué número que yo la tenía?
¿Qué?
¿Qué es el número que yo tenía Alexandra Lugaro? Sí. Yo tenía Alexandra.
Y es más o menos lo que ella sacó en el 2016.
Sí.
Ella sacó 11.
Yo la tenía entre 9 y 12. Yo la tenía entre 9 y 12.
Indeciso 5% y entre César y Elio se dividen el otro 2%. Es César Vázquez y Elio Columna Corta no son relevantes para esta discusión y ahí se quedan.
Yo no sé, fíjate, te tengo que decir algo. Estoy un poco sorprendido con que César tenga el 1%.
Yo no.
Está bien, pero no porque no crea que esté ahí él en particular. Porque ha habido una ofensiva heavy en el, como yo le llamo, en el Facebook del Califato. Y en las emisoras de nuestro Califato de emisoras cristianas y ese tipo de cosas, que el Proyecto de Dignidad ha tenido sus candidatos hiteando todo el tiempo. Ahí. Así que yo no sé si es que quizás César Vázquez no es, pero sus otros candidatos sí sean, como Joan o algo así. No sé. Pero está fuerte. Bendito hielo. Bendito.
Bueno, no importa. Por lo menos pegamos el columna corta y con eso pues ya pasó a la historia política de la boricua. Ok, ¿quieres coger la carrera por el tercer lugar primero o coger la carrera por el primer lugar?
Vamos a hablar del tercer lugar.
El tercer lugar.
Sé que mucha gente me ha escrito. Nuestros amiguitos millennials. Okay.
Aquí hay unas cosas bien interesantes pasando con Juan Dalmau. Vamos a ser honestos. Juan lleva la mejor campaña de los candidatos a la gobernación. Consistentemente. Y por lo menos desde que pasaron las primarias y la secundaria, es una campaña que ha dominado los medios, que no ha cometido errores. Ganó el primer debate y quizás quedó segundo en el segundo. La jodienda esa de Incomoda tu Barrio Challenge fue un super mega palo. Y me parece que lo que estamos viendo aquí, de hecho, para estar claro, Juan está sacando 14%, mientras el PIB sacó en identificación 8. 8. O sea que Juan está llevándose casi 6 puntos más que el PIB.
Y 3 puntos más que Victoria, de hecho.
Y, y Lugaro está sacando casi exactamente lo que sacó Victoria. Victoria saca 11 en identificación y ella saca 11.5. A mí me parece que están pasando dos cosas. Votos liberales populares que eran para Charlie, si se lo van a dar a alguien, se lo van a dar a Juan. No se lo van a
exacto.
dar a
Lugaro. Exacto. Eso era
yo lo tenía Lugaro, ¿por qué no? Porque, eso ¿por qué? Mismo. Porque se lo van a dar a Juan. Así que eso está pasando. Ajá. Y segundo, que yo creo que es lo más peligroso para Victoria Ciudadana, el voto joven, que aunque hemos explicado aquí que no es monolítico, no es que el 100% de los jóvenes van a votar por el mismo candidato o candidata, pero quizás el 60% sí. Ese voto joven, me parece que por la excelente campaña de Juan, a última hora se está moviendo a votar por Juan Dalmau.
Y te digo cuál voto joven es. No es el 30 plus, no es el 35 plus, vamos. Es el 35 por debajo. El de 18-35.
18-35, ese es el voto.
Ese es el voto que uno era muy joven en la elección de Lugaro. En la primera elección, en la de 2016. Y segundo, ese elector está conectando extremadamente bien con Juan por los temas que Juan está trabajando y la manera en que lo está trabajando. Así que es bien interesante esa dinámica que se está dando ahí. Y eso es peligroso para el Movimiento Victoria Ciudadana, no para esta elección, para la viabilidad del Movimiento Victoria Ciudadana de cara al futuro. O sea, nosotros habíamos dicho en un momento dado, hace algunas semanas atrás, que si Lugaro lograba sacar entre 3 y 14%, como alguna encuesta la ponía, uh-huh. O 15%, y Manuel Natal llegaba segunda en San Juan, o obtenía una cantidad importante de votos en San Juan, uh-huh. Victoria Ciudadana tenía una historia ahí para contar de cara al 2024, ¿verdad? Tenía una estructura, tenía un mandato electoral de, qué sé yo, 200.000, 300.000 personas que votaron por los candidatos más importantes y tú podías construir alrededor de esos dos candidatos una estructura, ¿no? ¿Verdad? De cara al futuro. Con estos números, la viabilidad política de Victoria Ciudadana, más allá de estas elecciones, está altamente cuestionada. Uh-huh. O sea, está altamente cuestionada. ¿Por uh-huh. qué? Porque estamos hablando de que con 14% Juan Dalmau estaría reviviendo una estructura que todo el mundo había write off, que el PIB básicamente estaba muerto para mucha gente. Uh-huh. Y Juan Dalmau y su equipo, con una obtención, o sea, no ganan, pero con 14%, si ese voto se materializa, está entrando María de Lourdes al Senado y Denis Merkel a la Cámara. Y el PIB sobrevive sólidamente de cara al 2024.
Correcto. Digo, y si el PIB saca un número, vamos a decir que no saca 14, pero si el PIB saca 10 y queda tercero sobre Lugaro, pues aquí no hay que hacer un partido nuevo. El PIB tiene todo el argumento para decir, pues acabemos con el bipartidismo, fine, pero aquí estamos.
Vengan para acá.
Somos el PIB.
Exactamente. Tú sabes. Exactamente. O sea, la peleita esa de que Juan, únete. No, se acabó. Uh-huh. Se acabó. Lugaro se tiene que unir a Juan. Y, by the way, los 130 trapos candidatos que tienen se tienen que unir a los 1,000 y pico de candidatos que tiene el PIB. Yep. Para derrotar el bipartidismo.
Y te voy a decir otra cosa más. Te voy a decir otra cosa más. Queda una sola cosa importante en esa carrera por tercer lugar. No es el debate.
¿Qué? ¿Y cuál es?
El endoso de Benito Antonio Martínez Ocas.
¡Ah, diablo!
Si Benito Martínez endosa a Juan Dalmau,
it's over.
Me parece que el voto joven va a bajar sólidamente con Juan Dalmau.
Sí. Sí. Sin contar, otra cosita que quería añadir. Esto es evidente de un problema estructural que tiene Victoria Ciudadana. O sea, estamos hablando de que esta semana salieron las noticias de que ellos tenían problemas reclutando ciertos voluntarios, aquello y lo otro. O sea, Esto es evidente de un problema de movilización y de estructura que tiene también el partido. O sea, aquí el partido PIP ha colapsado alrededor de su candidato. Todo el mundo ha salido a defender a su candidato. Todo el mundo habla de su candidato. Inclusive cuando le cayó arriba a Ana Teresa Toro el otro día y se formó el revolú, María de Lula estuvo allí y le contestó. O sea, lo que te quiero decir es que hay cuerpos calientes, están inyectados, la gente ve efervescencia en el partido y eso es bien importante a la hora de la verdad. Eso es bien importante.
Y han levantado como $500,000 más que Lugaro y la campaña de Victoria pues se confió en el SPT. Y eso está nítido, que el dinero del SPT ayuda, sin duda ayuda, pero la campaña ha sido hasta medio mierda.
Sí, está medio... Está medio charri.
Mira, pues entonces la gobernación, aquí igual hay consenso en las encuestas del Nuevo Día, de Guider y de Radio Isla, en que la carrera de la gobernación está bastante cerrada. Dentro del margen de rol, el Nuevo Día tuvo a Pipo al frente 38 a 37 de Charlie, o sea que whatever. Hay consenso en que las carreras están cerradas y que están por debajo de 30. Guider, que es la más extraña de todas, los tiene 27 Pipo, 24 Charlie, con 23% de indeciso. Y esta encuesta tiene a Charlie Delgado en la delantera con 35% del voto y Pedro Pierluisi con 31.5%.
Sí.
A mí lo más que me llama la atención aquí son dos cosas y ambas tienen que ver con el party ID versus el candidato. Charlie saca 4 puntos más que el Partido Popular. El 31% se identifica como popular, Charlie tiene 35% y Pipo saca 33.5 menos que el PNP. El PNP tiene 35 y Pipo tiene 31.5. A mí me dice eso, y Benítez no me lo quiso confirmar, pero a mí lo que me dice es que esa diferencia, ese aumento, pueden ser PNP votando por Charlie Delgado.
¿Tú crees?
Yep. Y me llama la atención que el Proyecto de Dignidad desapareció para todos los efectos.
Desapareció, sí. A mí, pero qué curioso. Qué curioso. Qué curioso, porque o sea, el PNP, si algo es que repelen, o sea, no va a ir a votar. Eso fue lo que le hicieron a Fortuño en el 2012.
Hay algo aquí con los PNP y sus ganas de votar. Y lo vemos también en los resultados del plebiscito, ¿sí o no? A mí todavía, eso es algo que yo siempre le traigo a mis amigos PNP. Yo le digo, es que tú todavía no me has convencido de que los PNP van a salir a votar como tú necesitas que salgan a votar.
Sí, y lo otro es que es evidente y es consistente. Cualquier partido que gane en las elecciones va a ganar con menos del 40% del electorado.
Puede que llegue a 40 la noche del evento, acuérdate, porque, porque son los que votan, exacto, nada más, no los indecisos.
Porque son los que votan.
Pero exacto, no va a ser más de lo que sacó Ricardo Rosselló, que fue 42 y pico.
Exacto.
Me parece que así eso está bastante claro.
Así que interesante lo otro que, digamos, entre Lugaro y Juan tienen 25% del electorado. Es un número importante.
Sí.
Que están fuera de los partidos
eso tradicionales. Eso es 5% más de lo que sacaron todos los partidos emergentes en el 2016. Porque cuando tú sumas Lugaro, Sidre, PIP, PPT, es 19.7% y ahora mismo tienen 25 ellos dos.
25.
Y si le sumas pues los dos puntitos de Columna y de César, pues es 27. O sea, es un número muy importante, muy significativo. Casi en la suma son casi iguales que los demás partidos.
Y lo otro es que parece ser que a Charlie no le ha hecho tanta mella, o no le ha hecho mella.
No le ha hecho mella.
Nada de las controversias con...
Digo, si le hizo mella, son esos votos populares que se habrán ido para Dalmau en la zona metropolitana.
Sí. Sí. Pero en una coyuntura de 4 candidatos, pues está bien.
By the way, uno de los números que no se discutieron mucho, el 64% de los encuestados dicen que están peor hoy que hace 4 años. Y eso es un número devastadoramente malo para el PNP, porque eso incluye PNP. Tú no llegas a 64% de nada en Puerto Rico si no incluyes PNP.
Sí. Y yo creo que estos números es consistente. Quizás cuando el Nuevo Día saca una encuesta en estos días, que la va a sacar.
Sí, ellos usualmente deben sacar una encuesta el viernes o el sábado antes de las elecciones.
Exacto.
O sea, que ellos deben estar en la calle empezando probablemente este weekend.
Es bien importante lo siguiente. Es evidente que estos dos candidatos, César Vázquez y Eliezer Molina, particularmente Eliezer Molina, son candidatos de espejo. Son candidatos que las redes sociales pusieron ahí, ¿verdad? En el caso de César Vázquez, no necesariamente, pero en el caso de Eliezer Molina, sí. Y es bien importante que empezamos a tener la discusión de qué pasa con estos candidatos. ¿Nos ayudan o a nuestro sistema nos ayudan a la pluralidad de las ideas, a la discusión de las ideas, o nos desayudan? ¿O es tiempo perdido? Porque estamos hablando de él y le dieron un foro en estos días y va para el debate. O sea, tenemos que pensar esto bien. Tenemos que pensar esto bien. Como país, no es que no viabilicemos otras alternativas, es que hagamos que viabilicemos alternativas que realmente valgan la pena. Como Victoria, como Alexander, o sea, como que tengan chances de realmente ganar o hacer algo. Tú sabes.
Mira, entonces rapidito, la estadía sí o no, 43% sí, 41.5% no, y el 17.5% dice que no participará.
Eso número es alto. Ese número es alto.
Eso es papeleta en blanco, papeleta dañada. Pero si el sí está exactamente donde está Jennifer González, 43%, malas noticias para el sí, Corillo. El sí se ha gastado, ¿qué? $2,000,000 en campaña.
Diablo.
Y el no se ha gastado $0 en campaña. No hay nadie así. Digo, la campaña el no desde sobre las razones, pero eso es algo ad hoc. Sí. Tú sabes. Que se nota que es puramente voluntario.
Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? No. Está fuerte. Vamos a hacer una pausa.
Vamos a la pausa.
Bueno, regresemos. Seguimos con más. Amigos, regresamos aquí a Puestos para Problemas, este PPP Extra, que es presentado por nuestros patroncitos PYME. Oye, Luis, que siguen vendiendo usando ya PPP. Sonó
la caja, sonó la caja registradora.
Sí. Está con nosotros. Estoy hablando de Terfios Puerto Rico, que usted sabe que es esta compañía que se dedica a la instalación de grama artificial. Pues recibimos un mensajito esta semana de una persona que los llamó y que está allá.
Oye, güey, un patroncito PYME bien importante.
Sí.
Un tipo con mucha credibilidad y con mucho poder.
Así que... Y le zumbó para allá. Qué bueno.
Ya le están haciendo estimado y le van a poner gramita artificial en su casa.
Y lo bueno de esta grama artificial es que no contiene productos contaminantes, ni plomo, ni metales pesados. Es fabricada con unos estrictos regímenes de la industria y te dan garantía de por vida. Ellos te dan dos opciones.
De por vida, Corillo. De
sí, vida. Duro. Duro. Y oye, yo he visto esta grama artificial y se ve de verdad. Se ve grama de verdad. Lo único que no crece y no tienes que recortarla. Y lo bueno de esto es que te dan dos opciones. O tú la montas, ¿verdad? Si tú estás creativo, ellos te dan los planos, las instrucciones, tú vas y la montas. O tú puedes... instalártela, ya te la instalan completamente. Ellos tienen
el diseño, la instalación, todo, entonces, full support.
Todas esas cosas. Oye, ellos tienen oficinas en Mayagüez y próximamente estarán abriendo una oficina en San Juan, pero van a dar servicio a toda la isla. El número para llamarlos, 787-398-6453 o el 407-757-7481. Búscalos en Facebook, Terfios Puerto Rico, y allí los va a conseguir. Así que enhorabuena y que sigan adelante nuestros patroncitos PYME. Y llegó uno nuevo, papu. Cuéntame.
Hoy estamos estrenando patroncito PYME y se trata de Neuroactivo Memory Care Services. Neuroactivo Memory es una compañía puertorriqueña que se especializa en trabajar el mantenimiento y mejora de las funciones cognitivas como la memoria, atención, orientación, lenguaje para personas que padecen de algún deterioro cognitivo leve, personas que padecen la condición de Alzheimer, Parkinson o simplemente desean mantenerse saludable. Las sesiones de Neuroactivo Memory Care son sesiones de mantenimiento cognitivo individuales y 100% personalizadas para atender las necesidades del participante y su familia. Contamos con un servicio único en Puerto Rico de mantenimiento cognitivo híbrido, que es, además de realizar las sesiones en el hogar, se crea una cuenta en línea para que el participante con la familia puedan tener acceso a nuestras sesiones 24/7 y reforzar ese mantenimiento para que usted pueda hacer incluso ese estudio a distancia. Sesiones presenciales son en el hogar del participante con todos los protocolos de higiene y seguridad y el equipo necesario para prevenir el COVID.
O sea que es muy importante eso, porque yo tuve familiares que tenían Alzheimer y yo decía que nos recomendaban terapia. Y decía, pero ¿por qué? Si, ¿sabes? Yo pensaba que esto era pues calidad de vida y qué sé yo. Y aprendí en el proceso de que este tipo de terapia ayuda a que...
El cerebro es un músculo, brother, exacto, como cualquier otro.
Sí, brutal, es brutal.
Necesita uso. Así que, el nombre del encargado y nuestro patroncito Javier González es el director del programa de memoria. Dice que lo llamen al 787-297-3244. Si es el 297-3244, los pueden buscar en Facebook como Neuroactivo Puerto Rico. Y óyete esto, Jonathan, si llaman y dicen que escucharon en Puestos para el Problema, les brindan un descuento de 30% en la evaluación inicial del participante.
Bueno.
Chacalaca, patroncitos pymes trabajando para todos y todas. Y recuerda que toda la información de nuestros patroncitos pymes está en los show notes. Si necesitas el teléfono, el website, el Facebook y no lo pudiste apuntar, simplemente este episodio que estás escuchando, súbelo y vas a ver en los show notes toda la información.
Es bueno. Oye. Bueno. Hay debate.
Hay debate doble, Corillo.
Sí. Pero vamos a hacer el Watch Party de uno. digo, vamos
de a hacer... hecho, yo no sé cómo yo voy a hacer porque yo... yo voy a hacer programa radio desde mi casa. Eso es lo que voy a hacer mañana. Sí. Voy a hacer programa desde mi casa porque el debate de los candidatos a la gobernación empieza a las 6 de la tarde.
A las 6. Es temprano, Corillo. Uh-huh. Es temprano. Es un debate vespertino, casi.
Vespertino, correcto.
Y lo importante de este debate es que sale un día después de la encuesta.
Correcto.
Sale un día después de lo que pasó con Eva Prado y que la decisión del Tribunal de los Salarios, todo ese tipo de cosas. O sea que va a haber temas interesantes que se van a poder cocotear allí y tirar en el debate. Hay un chat, hoy Pichi Torres Zamora, el amigo de Luis, sacó...
El mismo fucking chat, cabrón.
Sí, sacó Diálogo Popular.
El mismo jodido chat.
Sí, hay un chat. Y nada, va a haber tiradera, tú sabes. Yo creo que como los números están tan cerrados, creo que mañana vamos a ver un debate activo entre Pedro y Charlie.
Y Charlie.
Me da la impresión que Charlie va a salir swinging.
Tienen que buscarse, conectarse entre ellos porque sí, la cosa está básicamente empate.
Exacto.
Y se tienen que diferenciar, ¿no?
Sí. O sea, los números son consistentes de que o están empate o están cerrados por 2 o 3 puntos. Así que, uh-huh, en ese sentido, y lo que te dice la teoría es que tú tienes que salir a swinging. Tú tienes que salir, uh-huh, a comerte, uh-huh, la calle y a tirar con todo en ese debate. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Obviamente, pues el side show será César Vázquez y Columna Corta. Y creo, me da la impresión, Luis, no sé, esto es un wishful thinking que vengo pensando hace varios días. Creo que Juan y Alexandra van a tener como un site, como una cartelera.
Tienen que hacerlo. Sí. Nosotros estamos desde el debate pasado hablando de que ellos tienen que en algún momento también buscar conectarse, de buscar que el otro cometa un error.
Sí.
De nuevo, si la cosa está tan apretada entre ellos también.
Sí.
Tiene que pasar.
Creo que va a haber como esa cartelera. Tú sabes, antes del main event va a haber esa cartelera entre Ale Lugaro y Juan Dalmau. Me parece. O sea, yo no veo un mundo donde tú no puedas... O sea, si tu contrincante más cercano es el Movimiento Victoria Ciudadana, que te puede sacar y te puede sacar de carrera. Y cuando tú tienes unos números al país, que tú le puedes demostrar al país que el PIB es viable, que tú puedes ir mañana con una historia y decirle al país, miren, yo tengo 14%. Yo tengo 1,000 candidatos y candidatas. Tengo un plan de trabajo. O sea, tú le puedes decir al país que literalmente tú tienes un partido que tiene un ejército detrás de ti, que se ha depositado detrás de ti, ha colapsado, y que tienes hasta los independentistas no afiliados que están contigo y que están votando por ti, que están pidiendo un voto por ti. Si Juan no sale mañana a aprovechar eso y a marcar la diferencia de que Alexandra Lugaro es buena, tendrá muy buenas intenciones y todas esas cosas, pero al final del día no tiene la estructura necesaria para derrotar el bipartidismo. Esa tiene que ser la línea de mañana de Juan.
Me gusta eso, Jonathan.
Y al final del día, ¿verdad? Y con mucho respeto, yo sé que hay mucha gente que nos sigue, que son victoriosos y se encojonan cuando yo digo estas cosas, pero yo no estoy aquí para pasarle para tantos libros. Y yo sé que quieren que van a ir y decir que estamos diciendo y que lo estamos evaluando y lo estamos porque es mujer y todo ese tipo de cosas. No, estoy hablando de candidatura y del movimiento y del partido. Y estoy hablando de estructura política y de estrategia política. Juan tiene que ser el killer mañana, lamentablemente. O sea, esa es la que hay. y, ¿verdad?, con su charm y con su guiñadita y todas esas cosas, con lo que él le gusta hacer. No cambiar la estrategia, pero tiene que demostrarle al país que el PIB es viable. Que el PIB es viable. No sé cómo tú lo ves.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que esa carrera por el tercer lugar es más interesante que la del primero. En cuanto a Pierluisi, en cierto sentido, sus retos son similares a los del primer debate y del segundo. Él tiene un problema de movilizar a los PNP. Él tiene que darle esperanza a los PNP mañana y demostrarse que a pesar de este gobierno tan terrible, él no es parte de ese gobierno y va a dar las esperanzas. Presumo que también hablará de Jennifer muchas veces porque pues Jennifer tiene mejores números que él. Él ha lucido relativamente bien, no ha cometido grandes errores. Yo no presumo, no preveo que mañana tenga grandes problemas. Charlie tiene un reto importante mañana porque las expectativas están en contra de él. Uh-huh. Su primer debate no estuvo mal, su segundo debate dejó mucho que desear. El problema de la perspectiva de género le causó una crisis que le comió 2 semanas. Ya esa crisis me parece que está superada, no necesariamente superada porque él haya hecho algo para superarlo, sino porque se le acabó la gasolina a la crisis, porque no podemos seguir hablando del mismo tema por un mes. Pero él lo que no puede salir mañana es con otra crisis. Yo no tengo detalles de su preparación, no sé lo que está haciendo, sé que no ha tenido eventos públicos en los últimos 2 días, así que presumo que está acuartelado. Y él necesita, yo creo que los populares mañana necesitan sentirse que el tipo ganó el debate. Por lo menos los populares, aunque no lo crean los demás, que por lo menos los populares lo crean. Sí, para poder construir un momentum y un feeling de momentum por los próximos 10 días.
Y otra cosa que siempre que aquí somos los únicos que te analizamos esa parte importante. Recordemos algo, este debate va por Telemundo. La audiencia es un tanto distinta, mucho más sofisticada, es más metropolitana. ¿Verdad? Y por la hora también va a depender de cómo tú conectas con ese mensaje. Esa audiencia lo que quiere buscar y lo que va a escuchar es cómo tú puedes resolver, y si nos dejamos llevar por los números de la encuesta de Radio Isla, la gente está encojona. La gente lleva 4 años de mierda. O sea, hemos tenido huracán María, pandemia, terremoto, crisis gubernamental, un montón de mierda. Así que lo que la gente va a buscar mañana de los 2 candidatos que probablemente puedan ganar es quién le puede dar, no seguridad, porque nadie le va a dar seguridad, la esperanza de que la persona que gane en los próximos 90 días va a atender la pandemia correctamente, va a delinear un plan adecuado para reabrir la economía cubriendo a las personas, va a utilizar los fondos que estén disponibles de CARES Act, todos esos puntos que son importantes, que ya están entronizados en la psiquis de la gente, particularmente de la gente que ve Telemundo, son lo que mañana van a estar buscando de estos 2 candidatos. De estos 2 candidatos. Porque si estos 2 candidatos no hacen eso, y Juan Dalmau o Alexandra Lúgaro pueden construir y pueden comunicar esto que yo te estoy diciendo, estos 2 candidatos ni ganan ni pierden, pero al final del día, pues no tienen ese elector que los puede llevar over the top, ¿verdad? Y asegurar ese movimiento, esa tendencia que tú dices que uno tiene que tener, ¿verdad?, positiva en esos últimos 15 días.
O sea, las campañas políticas son una montaña rusa, pero no en el sentido de que la montaña rusa sube y baja, no es eso. Es como la montaña rusa en su primera, la primera cuesta, ¿verdad?, el lead up. Porque, ¿cómo funciona la montaña rusa? La primera caída es la más potente porque esa caída tiene que generar toda la energía que necesita el vagón para moverse por la ruta entera. Así que tú tienes que diseñar una campaña rusa para que tú llegues a ese punto más alto cuando sueltas toda la energía el día antes de las elecciones. Así que necesita Charlie, que necesita Pierluisi, que necesita Juan y que necesita Lugaro salir de ese debate con ese ritmo ascendente, que apoyado por la pauta, por los medios no pagos, por los portavoces y las portavoces, por el comentario político, por el feeling del momentum, por los memes, por todo eso, pues que generen esa impresión de que la energía está creciendo, 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 y que esa energía se libere toda de cantazo el día de las elecciones. Uh-huh. Claro, eso es una elección normal. Aquí ya es distinto porque hay 200,000+ personas que van a votar antes del día de las elecciones, pero cuare, ¿verdad? Eso, pues, eso es un
paro. No, y que están votando ya. Que están votando ya.
Así que lo más importante para los candidatos a mañana es tratar de lograr eso. ¿Y qué es lo más que mata el momentum? Pues papi, un papelón, un error, una crisis, eso te mata el momentum y ya no hay tiempo para arreglar el problema. Oye, te pregunto de rating. ¿Va a tener más rating este debate que los anteriores?
Quizás la encuesta de Radio Isla lo ayuda a tener más rating hoy. Lo ayuda a tener más rating mañana.
Puede ser.
Quizás. Quizás.
Excelente punto.
Porque a lo mejor la gente está como en este letargo de que quiere que se acabe ya esta mierda. O sea, como que no se hablan de otros temas más allá de la elección. Y adicional, la gente no se la puede disfrutar porque no puede salir, no puede ir a beber, no puede ir a tertuliar con gente porque estamos en una fucking pandemia. Yo no sé, o sea, yo no creo que no vaya a salir mal. Es una movida un poco arriesgada de Telemundo hacerlo a las 6. Yo me imagino que tiene que ver porque lo van a hacer tipo evento, ¿no? Que Alan toda su cobertura durante el día y lo van empujando hasta el debate. Pero un poco arriesgado. O sea, porque tú un debate a las 6 de la tarde, la gente que está trabajando o que está haciendo homeschooling o que se está poniendo al día porque estuvo todo el día bregando con los nenes y qué sé yo, a las 6 no está ready para ver un debate. O sea, no está listo para un debate.
No
está listo para un debate. Pero nada, vamos a ver. Yo creo que quizás la encuesta del nuevo de Radio Isla, como cogió tanto vuelo y que ha estado la gente comentando, hablando sobre ese particular, pues quizás ayude a que la gente diga, coño, déjame ver el debate para ver qué es la que hay, tú sabes, con esta situación. También es un debate. Oye, la fecha es bien tarde, Luis. O sea, la fecha super es tarde. O sea, tarde.
Digo, o sea, yo creo que hemos tenido debates tan tarde, pero es el mismo día que el último debate de la gobernación. O sea, en ese sentido, a la presidencia, discúlpame. En ese sentido, pues nada. Usualmente los debates tarde no tienen tanto efecto. Pero hablando de debates tarde, el debate de Eche Palante de Hernández Colón fue como la semana antes de las elecciones. Es el único ejemplo así que puedo pensar. Porque el debate de la Alacrán de Aníbal y Rosselló fue el primero.
Sí.
Pudo montar una ola, pero eso fue a finales de agosto.
Sí.
Igual el debate donde el dímelo de Alejandro, que casi le cuesta la elección, fue en agosto. Pero, a mí no se me ocurre un ejemplo, puedo estar equivocado y algún patroncito.
Bueno, pero a mí se me ocurre que quizás la primaria está de Pipo y Ricky, que creo que hubo tres debates.
Puede ser. Igual el debate entre los populares de Charlie que lo atacaron y le funcionó.
Exacto, esos dos debates, nosotros pensamos, o sea, el de Charlie y que tú y yo lo hablamos, yo creo que ese debate le subió. Le pudo haber consolidado su coalición. Sí. Pero
ese debate, acuérdate en las primarias, que no es algo que debe, digo, ¿cuán sólido es el apoyo de esta gente? Pues no lo sé. Pero, o sea, ¿puede cambiar votos de gente que dice que está con Charlie a Pierluisi? Maybe, viceversa. I don't know, quizás. Pero no sé. Y lo otro, ya, las miles de personas que ya votaron, pues a esa gente el debate no importa. O sea, ni el debate, ni la pauta, ni lo que va a pasar por ahí.
Sí. Eso es interesante. A ver cómo se materializa en los próximos años ese voto adelantado. Yo creo que nosotros nos vamos a mover a voto adelantado, Javi.
Pues vamos a dejarlo hasta aquí.
Dale.
Tenemos mañana Zoom Party. Zoom Party es para todo el mundo. Vamos a ver el debate a la misma vez que jangueamos y disfrutamos en Zoom. Es para todos los patroncitos que están de $5 o más. Usualmente los jueves es solamente para los de 15, pero mañana es para todo el mundo. Así que está a tiempo. Vaya a patreon.com de donar puestos para el problema. Únase a la mejor comunidad del internet boricua. Ahora mismo, a esta hora, somos un gran total de 612 patroncitos. Y de verdad que es un show, la pasamos cabrón.
Mira, oye, te iba a decir, hay un tremendo chisme con Mundita, con Edwin Mundo y Mundita, que Mundita es la hija de Edwin Mundo, de unos contratos que hoy el Partido Popular sacó. Y están en Twitter tirándose salvajemente. Sí. Me le he gozado.
¿Y cuánto tiene el contrato de Edwin?
Pues supuestamente tiene un montón de chavos en contrato, 200 y pico. casi llega a 1,000,000, supuestamente, en la legislatura. Entre una cosa y otra. Oye, pero Edwin siempre tiene un montón de contratos. Tampoco es que... Sí, o sea, con legislaturas PNP. ¿Me entiendes? Tampoco es que... Y nunca se le ha sacado ninguna irregularidad. O sea, no es como... ¿Te acuerdas los contratos de Titi Cucu?
Él hace su trabajo, ¿verdad?
Por eso, él hace su trabajo. Y como, ¿te acuerdas como los contratos de Titi Cucu que decía que trabajaba yo no sé cuántas horas y Jay le sacó que eran como 18 horas al día, una cosa así, de trabajo, de lo que facturaba. Pero nada, está bueno, está interesante la peleita que tienen porque parece ser que el que sacó la denuncia con Keylin Méndez estudió con la hija de Edwin Mundo. Y ahí.
Ese fue Jesús Manuel.
Exacto.
Jesús Manuel. Candidato al Senado. Sí. No es Ortiz, no es el representante.
No, yo cuando me dijeron, yo decía, pero este es Jesús.
No, es otro. Sí. Que sí. Se llama igual.
Ok. Ah, bueno. Pues nada, más la está ahí. Que la fuerza la acompañe.
Regresamos el domingo con el PPP regular y lunes a viernes el PPP.
Y lunes a viernes nos vamos. Ya tenemos la tenis ready, papi.
Estamos ready, vamos por encima.
Dale, que la pase la compañía.